Hola, ¿qué tal? En este espacio vamos a conversar sobre la beca de Mombucho, que es del gobierno japonés. Y me encuentro con un gran amigo de muchos años, Eric Brenes. Eric, ¿cómo estás?
Hola, Leo, ¿cómo está el clima ya en de tu lado?
Pues acá en Dublín, frío como todos los días, lluvioso como todos los días, y hoy oscuro como ya comienza el Winter is Coming. Sí, no, sí, para los que ven la serie de Game of Thrones.
Okay.
Vos, ¿cómo estás por allá?
Bueno, con bastante trabajo, gracias a
¿Qué he
Dios, y
dicho?
también con mucha lluvia.
Qué bueno, qué bueno. Es bueno porque mientras no haya inundaciones, todo va bien. Porque con
Sí,
todo
a
lo que...
veces los ríos parecen, a veces las calles parecen ríos, pero no, está bien.
Sí, eso es parte de acá a veces, un día eso se iba caminando por la calle y había una calle que estaba en perfecto estado y la recarpetearon toda.
Fijo.
Entonces, sí, no entendí y estaba conversando con mi esposa y no entendimos para qué era. Pero bueno, Eric, el objetivo del programa y de este podcast es conversar sobre la beca de Mombucho y darle un poco de luz a la gente que tiene el deseo de aplicar hacia la beca y que conozcan sobre la experiencia y los pasos que muchos de los que esperamos pasen por este espacio, vayan contando su experiencia, puedan servir como ejemplo para otros o por lo menos como punto de referencia.
Ah, genial.
Entonces me gustaría que, bueno, comenzar por presentarnos, tal vez dónde estuviste y cuál fue tu especialidad en Japón.
Ah, ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Eric Brenes. Yo soy doctor, y tengo estudios de doctorado en economía social que hice en Italia. Pero en Japón me fui en 1998 a hacer una maestría en el área de la administración, y en el 2002, cuando me gradué, casi 4 años después, salí de Japón con una maestría en cooperación internacional, en administración de proyectos de cooperación internacional. Hice la parte de estudios japoneses, la hice, o de Japón, sí, del idioma japonés, la hice en la ciudad de Japón, de Sapporo, que es la ciudad más grande de una isla al norte que se llama Hokkaido. Hokkaido está prácticamente en el mismo paralelo de Canadá. Entonces,
Sí,
tiene
súper
nieve.
frío.
Claro, tiene nieve 6 meses al año. Y los que me acuerde, estuve 3 veranos, y que haga realmente calor, digamos, calor para un costarricense, ¿no?
Ajá.
Que haga realmente calor son tal vez 2 semanas al año. El
Bueno,
resto es fresquito.
eso es más que aquí en Irlanda, en Dublín, porque, bueno, recién acaba de pasar el verano y lo que... El verano es acá, es un sunny spells con frío. Entonces, al final de cuentas, lo que tenés es un poquito de sol. Algún día del año se pone caliente y son 25, 26 grados el día que se puso así como calientito, pero igual siempre pega el frío, el viento frío, ¿verdad? De cualquiera de las partes, porque en el caso de Irlanda, lo poquito que he podido experimentar, el viento le entra por diferentes lados y el clima es afectado tanto por el norte como por el Atlántico, como por la parte continental. Entonces,
Ajá, entonces.
por todo lado entra frío. Entonces, imagínate, para un costarricense también como yo, que uno camina y pega el frío, hasta el tiempo se va acostumbrando uno. Igual yo soy yo nací en la parte de Coronado, entonces desde
Ah,
muy
pues
ni sí, desde
de la
muy
parte de San José lo más fresco.
exactamente. Entonces el frío de acá me gusta. Y recuerdo haber estado en Sapporo para
Yukimatsu.
el Yukimatsuri, el festival de nieve para aquellos que
Sí.
vayan, quieren buscarlo luego en internet.
El Festival
Buenísimo.
del Hielo.
Ajá.
Es
Buenísimo.
buenísimo.
Buen
Estuve ahí 2 veces, pero es increíble el frío.
Ah, sí. Yo recuerdo que andaba con los conocidos de allá de Japón, un grupo de internacional que teníamos de gente de todo lado y agarramos el ferry desde Ouaray hasta Hokkaido. Y ahí, sí, imagínate que tenían como casitas de hielo, no sé si te acordás de ellas. y uno se metía dentro de las casitas de hielo como ahí en la calle que tenía, no me acuerdo cómo se llamaba la calle tampoco.
Sí, en el parque.
Ajá, cerca del parque, que tenía un montón de esculturas y de... No, algo impresionante, digamos que para una persona de Latinoamérica que nunca había visto nieve y ver luego casitas de nieve como tipo iglús, y no, era algo así como sorprendente.
Pues como anécdota te cuento que una vez al principio del invierno llegué a mi apartamento en la bicicleta, la parqué en el lado de afuera del apartamento y entré a la casa y eran como las 4 de la tarde. Ya me hice lo de cenar, me hice lo de comer, me quedé estudiando. Al día siguiente salí para la universidad como a las 9 de la mañana y cuando salí había nevado tanto que lo único que quedaba visible de mi bicicleta era el asiento.
Y no, oh, no, no, ¿y cómo le hiciste para sacarla de ahí?
Y no, ahí se quedó todo hasta que se derritió un poco la nieve y pude colocarla en otro lado.
Y pero no se oxidó.
Sí, digamos, no se oxida inmediatamente, ¿verdad? Pero sí,
Ajá.
sí hace bastante daño porque en realidad le cayó bastante nieve y además la gente que limpió las aceras le echa primero le echa sal a la
Ajá.
nieve y después con una pala especial pues corre la nieve y lo echa encima a los lados y le cayó encima de la
Oh,
bicicleta, entonces
no.
la nieve con sal, ¿no?
Sí. ¿Y las llantas? No se estropean.
Yo me imagino que después de 2 o 3 inviernos así, sí
No,
se terminan reventando todas.
ese yo ¿Vos compraste la bicicleta, Eric, o te la heredaron?
Bueno, te cuento
O
que esa es
te
una
la
historia.
encontraste, entre
Es una historia
comillas.
bastante, bastante interesante porque yo siempre en mi vida, hasta el día de hoy, me encanta hacer un montón de cosas en bicicleta. Ahora tengo una niña de 8 años y los primeros años de la guardería la fui a dejar y la fui a recoger en bicicleta. Y de pequeñito, de 10, 12 años, yo armaba y desarmaba cualquier bicicleta. Entonces, llegando nomás a Japón, pues en el Centro de Estudiantes Internacionales, nos regalaron una bicicleta de segunda a
Wow,
cada una.
qué bien.
Pero yo estaba en un dormitorio estudiantil de una universidad bastante grande. Entonces, al final de la primavera, cuando ellos hacen la limpieza de la primavera, un día llegué al dormitorio y encontré de aquellas cientos de miles de bicicletas abandonadas, encontré que la mayoría le habían puesto un sticker, ¿verdad?
Ajá.
Y ese sticker quería decir que en una semana se las iba a llevar toda la basura.
No.
Entonces, si usted no quería que se llevaran su bicicleta, tenía que sacarla de ahí o quitarle el sticker.
Okay.
Entonces, yo lo que hice fue 2 o 3 días antes de que llegara la basura, llevarse todas las bicicletas con sticker, empecé a buscar las mejores partes
Qué bueno.
de un montón de bicicletas abandonadas. Entonces, ¿qué te digo? Ahora yo calculo que si voy a comprar una bicicleta como la que me armé en Japón, son entre 3 y 4 mil dólares, porque
Hijo
era
de pucha,
una mountain bike specialized, o sea, era el marco y todas las piezas. Entonces, al final yo tenía la bicicleta típica japonesita de segunda que me habían regalado con su timbre, su luz, y
ajá.
después tenía una muy buena mountain bike. Y a
Me...
veces, digamos, cuando yo estaba un poco down, digamos, un poco triste, yo me montaba en mi bicicleta y eran 6, 7 horas en bicicleta.
Ah, no, sí, y bueno, en Hokkaido de todas formas hablan de que es muy bonito, como para andar en bicicleta uno por todo lado. Por
Sí,
la...
ellos tienen un parque que está al lado que va a lo largo del río Sapor. Y me acuerdo que 2 o 3 veces subí a lo largo de ese parque hasta que se me acabó el parque y ya quedé en la naturaleza
Wow.
primaria, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, había que echarse un sándwich con unas cuantas botellas de agua y de jugo y eso era, o sea, no había forma de mantenerse ni aburrido ni deprimido porque era una belleza, pues, o sea, es una belleza que es muy diferente a lo que está acostumbrado a uno, a la naturaleza que está acostumbrada uno en Costa Rica. Entonces, sí, esos cortos veranos con poca nieve, yo los disfruté bastante gracias a mi mountain bike.
Bueno, si tenés alguna foto que puedas luego enviar de la bicicleta, la podemos incluir en el podcast del sitio web para los que quieren acceder al
Claro
sitio
que sí,
web.
tengo una foto donde estoy agarrando solo el asiento.
Es, oh, pues, dale, dale, pasala, pasala. Lo
Sí.
otro, Eric, ¿y de dónde te surgió como irte a Japón o por qué la idea? Porque Japón, sí, está bastante lejos de Costa Rica y
Sí.
la cultura bastante diferente de la japonesa.
Yo creo que esa es una decisión diferente para cada persona, ¿verdad? Y yo creo que la decisión de irme a Japón no la tomé yo, creo que la decisión me tomó a mí.
Ah, mira.
Porque, a ver, cuando terminé mi pregrado, cuando terminé mi bachillerato, yo sabía que quería hacer un posgrado. Y yo veía que el 90% de mis amigos se iban o para el INCAE o para Estados Unidos. Y esos dos lugares eran precisamente los lugares donde no quería ir. Hubiera preferido quedarme sin posgrado antes de tener que hacerlo ahí, ¿no? Entonces, en aquel momento yo estaba estudiando bastante fuerte inglés porque yo había hecho la mayoría de la escuela y el colegio en el Franco, entonces no hablaba muy bien inglés. Estaba estudiando muy fuerte inglés en el Instituto Británico y era casi lógico, obvio o automático pedir la beca para estudiar en
En
Inglaterra.
Inglaterra, ajá.
Fui a la embajada, me dieron todos los requisitos y apliqué. Cuando presenté los papeles, pues me dijeron que era una convocatoria bastante competitiva, que solo otorgaba una beca al año nada más, y que si la beca se me otorgaba, ellos me decían a mí qué estudiar. Y me
Okay.
dijeron,
Ellos decidían por vos la especialidad y todo.
ellos decidían por mí la especialidad, sí, y me estaban diciendo que usualmente la gente se estaba yendo a estudiar todo lo que era privatización, que no era una opción para mí. Entonces, después de haber presentado todos los documentos, varios meses de buscar papeles, de buscar las notas, pues yo salí, o sea, presenté los documentos en la Embajada de Inglaterra, logré que me los aceptaran todos, ¿verdad? Pero salí bastante desanimado precisamente por eso, porque me di cuenta que era una convocatoria bastante competitiva y que si salía premiado iba a tener que estudiar algo que no quería. Y me acuerdo perfectamente bien que venía en el bus de vuelta a casa y me encontré un amigo de la infancia que venía llegando de Japón.
Ah,
Él
mira.
sí, él venía, él es ingeniero del Instituto Costarricense de Electricidad, o era ingeniero del Instituto Costarricense de Electricidad, y él se había ido a diseñar como parte del equipo de ingenieros que se fueron a Japón a estudiar, a diseñar la casa de máquinas de Miravalles, que es un proyecto geotérmico.
Ah,
Que
mira.
no es para nada algo común un proyecto geotérmico. Creo que solo Japón, Costa Rica y en aquel momento solo Japón tenía, ¿no?
Sí.
Pero creo que hoy en día solo Japón, Costa Rica y Italia tienen. Y él se fue con la beca de JICA, de la Agencia
Wow.
de Cooperación Internacional del Japón.
Qué privilegio.
Sí, fueron seis ingenieros, creo, los que se fueron para Japón a diseñar la casa de máquinas. Y él en el bus me comentó, me dijo, Eric, yo sé, o sea, yo fui a una beca técnica, fue mucho menos tiempo, pero yo sé que la beca que tú andas buscando, que es una beca de posgrado, muchas se pierden a veces en la Embajada de Japón porque no suficiente gente aplica o no suficientemente gente presenta todos los documentos, ¿verdad? Y eso, o sea, fue como encendió una luz adentro de mí, digo yo, ¿por qué Japón no, no? En ese momento yo estaba estudiando administración, estaba estudiando inglés en el Instituto Británico y estaba estudiando filología clásica en la Universidad de Costa Rica. Entonces, el reto de aprender japonés fue lo que me hizo bajarme del bus porque nos dimos cuenta que dos o tres paradas después, nosotros veníamos conversando en el bus, dos o tres paradas después quedaba la Embajada de Japón.
No, ¿y tu amigo se bajó con vos?
No,
Era.
no, no, él siguió en el bus. Él siguió en el bus. Yo sí me
Yo sí,
tiré
vos sí te
del bus.
bajaste. Qué
Yo
bien.
sí me bajé del bus, fui a la embajada y hablé con una señora Silvia que todavía está ahí.
Silvia Acuña.
Silvia Acuña, y me acuerdo como si fuera ayer, Leo.
Sí.
Ella me dijo, sí, Eric, claro, usted puede aplicar, pero desafortunadamente la convocatoria de este año se cierra en una semana.
Uf.
Y vea toda la lista de los documentos que usted tiene que presentar. Y me dio una lista como de 11 documentos. Pero curiosamente, yo venía de la Embajada de Inglaterra y tenía copia de todos los documentos.
No,
Concatené
qué.
la lista, de la Embajada de Japón con la lista de lo que me estaba dando, de lo que había entregado en la Embajada de
Británica,
Inglaterra,
ajá.
y me di cuenta que me hacían falta algunos documentos y a los 2 días llegué a los 2 días regresé a la Embajada de Japón y Silvia no lo podía creer, que
Claro.
hubiera, que en cuestión de 2 días hubiera sacado 11 o 12 trámites. Y bueno, fue muy curioso, Leo, porque ese año se otorgaban 3 becas solamente.
Ah, sí, cuando yo, tal vez para comentarte por ahí, que a mí me pasó que cuando, bueno, en mi caso no era embajada que se presentaban los papeles, y creo que ahora, no sé si se hace en la embajada. Tal vez eso lo podrían averiguar las personas que estén interesadas, pero yo tenía que ir a entregarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y
Así.
cuando yo llegué con los papeles, el señor que estaba ahí atendiendo, recibiendo documentos, me decía, ¿y usted qué viene? Y yo así, ¿verdad? Con una cara de recién sacado de la universidad, exprimido por las trasnochadas, ¿verdad? Y entonces yo como, bueno, es que vengo a ver los papeles para la embajada de Japón, y se me quedaba así viendo con desdén, así como de, ajá, ¿y qué? Pero
Pero usted
son...
no es digno.
Sí, una cosa así rarísima. Yo siempre lo recuerdo porque yo le comentaba a mis compañeros cuando fui a dejar los papeles, yo de Jeep, yo llegué ahí y el señor llegó y sacó una hoja así de lista de cosas y trajo tal cosa, y yo sí, y trajo tal cosa, sí. Y se quedó así como con la boca abierta de que había llegado con todos los papeles. Y yo, y sí, es que son los papeles que ocupaba, y que yo vengo a esto.
Exactamente.
Entonces, es interesante de que parte digamos, de querer obtener algo es de, realmente pasan como lo que vos acabas de decir. Una parte es como la casualidad de las cosas, y la otra es de que vos no te quedaste con solamente los documentos que tengo, sino, bueno, me faltan algunos documentos, voy a sacarlos porque voy a presentar todo.
Es el empeño por lo que uno quiere, ¿no?
Sí, definitivamente.
Que si le dicen a uno 10 veces no, pues presenta uno los documentos 11.
Ajá, exactamente, porque ya los habías presentado, ya dice, sí, ya sabías que no, lo que no iba a funcionar, así que vamos con lo que va a funcionar, que ya es la onceava o la doceava, lo que sea.
La doceada, sí. Sí, de hecho, curiosamente, como ahora formo parte de los jurados que aceptan de los jurados que analizan a los muchachos que se quieren ir. Pues en el último jurado había una muchacha que lo estaba presentando su prueba por tercera vez y ella era realmente buena, su perfil era realmente buena, yo creo que eso se debió de haber ido desde la primera vez que presentó. Sin embargo, otros perfiles eran aún mejores. Entonces, es un poco, esas cosas uno no se da cuenta sino con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, con la experiencia, con la maña en el buen
Sí.
sentido de la palabra, ¿verdad?
Y una de las cosas que a veces la gente cuando se me acerca a mí y me pregunta cómo se fueron, cómo hace para irse la gente, qué es que ya las tienen dadas, qué es que ya lo tienen hablado. Y es que uno ve cuando llega una persona que sabe exactamente lo que quiere y ha ido dando pasos para lograrlo.
A lograrlo, sí,
Sí.
ese nivel de decisión más bien lo impulsa uno.
Sí, yo recuerdo todavía a un muchacho que yo creo que en esa ocasión servimos los dos de jurado, que había sido tutor para niños pobres o para unos centros de estudio, y tenía un proyectillo ahí como por aparte de cosas que hacía él en el tiempo libre. Y esas son de las cosas que uno nota, porque no es que se quedó viendo tele en la casa y nada más decidió aplicar por la beca y mandó a la mamá que viera qué fueron los requisitos. Y cuando ve que no le alcanzan los requisitos, dice, bueno, no, sí, no sabía. Yo sabía que no era para mí. Entonces, sino que más bien esa disposición y de la gente de decir, mira, sí, me falta esto. Y como vos decís, si este año no lo logro, bueno, me preparo mejor para el siguiente año. pero
Exacto, sí.
ya.
Bueno, el año pasado le obtuvimos a una ex becaria, tuvimos a una muchacha que se graduó o sea, que le se ganó la beca y se fue para allá y a los 2 meses ya estaba de vuelta porque no, nunca en su vida había vivido sola, no podía estar sin su mamita. Ella era una muy buena estudiante, pero también una niña de casa. Y de ahí esa fue una beca que se perdió.
Sí, y es lamentable porque cuánta gente no estaba buscando el campo.
Exactamente, vea, en el último jurado, Leo, llegó un muchacho de la zona de San Vito de Cotobruz, o sea, una de las zonas más rurales de Costa Rica. Él había estudiado con beca en la escuela de San Vito. Había tenido tan buenas notas en la escuela que le dieron beca para entrar al colegio en Pérez Celedón. Y ya en Pérez Celedón empezó a vivir solo como con 14 años, con beca, estudiando en Pérez Celedón. Inmediatamente terminó la escuela, el colegio, perdón, le dieron beca para venir a vivir solo, o sea, a venir a vivir solo y estudiar en el TEC en Cartago. Y este muchacho estaba pidiendo una beca para ir a hacer una pasantía de un año, ¿verdad? Cuando le faltaban 6 meses, le faltaba un semestre para terminar su licenciatura en ingeniería mecánica. Y los cuatro, o sea, los dos ex becarios y las dos personas de la embajada, lo paramos en seco. Y le dijimos, no, señor, usted no pierda el tiempo en esta convocatoria. Esto es una convocatoria de un año para ir a hacer una pasantía. O sea, usted tiene que estar aplicando para la beca de posgrado.
Qué bien.
Hay gente que uno, desde que se le siente enfrente, uno dice, esta es la
Sí,
persona.
exacto. Y creo que eso es parte de la del sentirlo, básicamente de decir, realmente voy por esto, quiero hacerlo, cómo me preparo, qué es lo que necesito. Y hay muchas formas y especialmente ahora que hay internet, porque cuando al menos yo apliqué para la beca, practicar inglés era tener cable, y en mi casa no teníamos cable, entonces y practicar inglés era leer algún libro de los que se encontrara uno ahí en una tienda de segunda. Y realmente esa era mi situación. Ahora tenés YouTube, ahora el acceso a internet hay, y ahí en ocasiones hasta en las mismas a disposición de la gente, ahí, libre, digamos, en Wi-Fi gratis en algunos lugares.
Leo, y yo apliqué a las. Yo contacté a todos los profesores de las universidades en Japón. Los contacté todos vía correo convencional. O sea, yo imprimí. Yo tenía mi computadorcita en casa con una impresora de matriz de punto, de hoja continua.
La
Y.
verdad que sonaba. Oh, por
Exactamente.
Dios, sí.
10 o 12. O sea, imprimí 10 o 12 cartas donde solo le cambiaba el título. Las metí todas en un sobre y todas se fueron por el correo convencional para no molestar a
Wow.
un profesor.
Sin saber si te la iba a funcionar o no, pero
Y pues iba a llegar.
sí, también eso. Y una vez que te dieron la beca, Eric, ¿cómo qué fue, cuál fue tu reacción?
Bueno, en realidad te cuento que, digamos, todo lo que te voy a contar ahora fueron cosas que la gente de la embajada me comentó años después, porque el proceso fue bastante curioso. Yo presenté los documentos creo que en noviembre, a finales de noviembre me llamaron y me dijeron que no había sido elegido. Me dijeron que no había sido elegido, pero que mi perfil era bastante bueno, que mi nivel de inglés era bastante bueno y que me recomendaban sobre todo matricularme en un curso de japonés y aplicar de nuevo al año siguiente. Y decidí tomar la recomendación de la embajada. Entonces fui al Instituto Japonés, Cultural Japonés, y me matriculé. Las clases eran finales de noviembre, las clases comenzaban la primera semana de febrero. Entonces pagué la matrícula y me alisté para comenzar las clases. La primera semana de febrero voy a mi primera clase de japonés, donde nos presentábamos. O sea, fue la primera clase. Me acuerdo que si fuera ayer, Leo, yo regresé a mi casa de esa primera clase como a las 10 de la noche y me recibió mi mamá y me dijo, recibiste una llamada de la embajada.
Ay, señor.
Qué raro, qué será, ¿no? Y entonces al día siguiente llamé a la embajada y me dijeron, don Eric, ¿está usted listo para irse dentro de un mes?
Wow.
Y entonces yo, obviamente, la primera pregunta por dentro es, pero un momento, ya me dijeron que no.
¿Qué pasó? ¿Que alguien se quitó? ¿O era una prueba? ¿O qué fue el asunto?
Entonces yo dije, obviamente dije que sí, no
Ajá.
volví a mi curso de japonés, obviamente perdí la plata, pero, o sea,
Ajá.
empecé a vender un montón de cosas, empecé a regalar otro montón de cosas. Mucho tiempo después, Leo, me di cuenta, porque la misma gente de la embajada me contó,
Ajá.
ese año se iban tres personas.
Ajá.
Y yo había quedado en la priorización que hace la embajada, yo había quedado de tercero.
Ajá.
Perdón, de cuarto.
Ajá.
Cuando el ingeniero en sistemas que había quedado de primero puso su renuncia en la empresa donde trabajaba,
Ajá.
la empresa le ofreció más dinero y decidió quedarse.
Oh,
Entonces
señor.
el que había quedado de segundo quedó de primero, el que quedó de tercero quedó de segundo y el que quedó de cuarto, que es su servidor, quedó de tercero.
Wow, qué bien. No, qué va. Oh, no, es. Pero, ¿y tu familia se la creía? Digamos, ya cuando llegaron, te dijeron, me voy para Japón.
Bueno, te cuento que
Fue con sentimientos encontrados.
sí, digamos, antes de saber que ya yo iba, lo primero que te tengo que decir, o sea, yo creo que es realmente nos pasa a todos los ticos porque debe ser, o sea, tiene que ser algo cultural. Cuando yo estaba esperando que me dieran la beca, mucha gente me desanimaba y me decía que cómo podía ser yo tan ingenuo de creer que me iban a dar una beca a mí,
Ah, sí, ajá.
cuando esas becas ya están arregladas, que ya tienen
Sí.
apellidos, que ya tienen, ¿no?
Ya tienen novios, ¿verdad? Que decimos nosotros.
Sí, que ya tienen apellidos, ya se sabe que el hijo de tal es el que se la va a llevar,
Sí.
¿verdad? Y puede que eso sea muy cierto en otros casos, puede, ¿no? Pero en el caso de Japón, ahora que nosotros conocemos el proceso por dentro, ya sabemos que
Súper
no es así.
transparente. Yo, digamos, uno como que vivió los procesos de aplicar y de ir y de estar y luego regresar y luego de colaborar con la embajada, uno, yo puedo decir que es bastante transparente. Yo no sé cómo serán los otros procesos, pero el de Japón realmente uno dice, hay mucha oportunidad, muy abierto hacia la gente que realmente tiene el deseo de superarse.
Sí, exactamente, exactamente. Pues bueno, cuando se decidió, cuando ya yo sabía que me iba, pues empecé a llamar a mi familia, ¿no? A mis tías y a mis tíos, y ellos
Como loco, sí.
no lo podían creer, o sea, como que no tenía, o sea, era como algo muy extraño porque eran muy contentos, porque obviamente uno no les está mintiendo, ¿verdad? Pero ellos es, pero usted no habla japonés, pero ¿y entonces cómo va a ser? ¿Y entonces cómo va a escribir sus
Ah,
libros?
sí.
O sea, ¿cómo te vas a ir? No, definitivamente no te puedes ir, tenés que estudiar japonés primero.
Sí.
Entonces sí eran unos sentimientos muy encontrados y cuándo vas a volver y son 2 años sin verte y bueno, son varios sentimientos encontrados. Otra cosa que tuvo mucho peso, tanto en la aplicación como en el hecho de aceptarla, era mi pareja en ese momento. Yo tenía una novia y en ese momento teníamos casi 7 años de estar saliendo. Ya yo había terminado mi universidad, ya tenía trabajos a nivel de profesional, entonces ya estábamos como para organizar para el matrimonio, ¿no? Y fue una decisión, el hecho de que yo aplicara a la embajada de Inglaterra y después decidiera aplicar a la embajada de Japón, fue una decisión de pareja.
Okay, eso fue muy bueno.
Sí, fue una decisión de pareja, sin embargo, yo creo que ahora lo veo, digamos, con cierta madurez personal, ¿verdad? Pero yo creo que la relación no era tan fuerte como
Sobrevivir.
para sobrevivir eso y bueno, obviamente no la sobrevivió, ¿no? Ahora estoy casado con otra persona, pero sí, sí fue bastante duro desde el punto de vista sentimental irse para Japón y después romper estando
Claro.
allá porque la embajada de Japón me dijo, vea, don Eric, usted va a ir a hacer su curso de japonés. Y si pasa el curso de japonés, entra a la maestría. Si no lo pasa, se le toca devolverse para Costa Rica y cruce los dedos de que la embajada no le cobre lo que se ha invertido en usted, ¿verdad?
Okay.
En ese sentido, la embajada fue muy clara y me dijo, nosotros no es que no queramos que se vaya con su prometida, ¿verdad? Porque yo le había pedido la mano y todo. No es que no queramos que se vaya con su prometida, pero considerando las responsabilidades de lo que usted está aceptando, lo más conveniente es que usted se vaya, haga su curso de japonés, pase el examen de ingreso y se devuelva por ella.
Okay, está bien. Por lo menos fueron
Así.
transparentes.
Sí, así decidimos hacerlo y la relación no aguantó 3, 4 meses, ¿no?
Bueno, las cosas pasan, ¿verdad? Uno nunca sabe qué hay a la vuelta de la esquina con las decisiones y
Y como decía Nietzsche, aquello que no me mata nada más me hace más fuerte,
más
¿no?
fuerte, claro que sí. Sí, definitivamente. Y una vez que llegaste allá, ¿qué tal sentiste la universidad? ¿O cómo fue llegar a Japón? ¿Se hablaba inglés? ¿Pudiste hablar algo de japonés recién llegado? ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, sí, a ver, yo creo que eso fue bastante, ¿cómo te explico? Cuando uno llega y es un país tan diferente, desde todo punto de vista, ¿no? O sea, la arquitectura es diferente, la cultura es diferente, todo es tan diferente que uno llega como muy emocionado porque va
Ajá,
a algo tan diferente, ¿no? Tan
diferente.
bonito.
¿Vos ibas con el resto de los becarios de Latinoamérica o de América, del continente americano, en el avión hacia Japón o volaste solo?
Yo volé solo, yo le pedí permiso a la. Yo tengo familia, la mitad de mi familia vive en California, entonces yo le pedí permiso a la Embajada de Japón para que me dejaran por lo menos 3 días extra en Los Ángeles. Y ellos me lo concedieron, me compraron el tiquete de avión así, fueron muy. O sea, muy
Colaborativo,
amistosos ellos,
sí,
muy
ellos.
colaborativos, sí. Y cuando estaba en Los Ángeles, en el vuelo que iba para Tokio, íbamos como cinco, otros cinco íbamos, otro tico más, y venía un par de personas de Nicaragua, creo.
Okay, y me imagino que la ansiedad y la emoción, todo se va creciendo a lo largo del viaje, porque a mí me pasó con la gente también que iba.
Sí, yo creo que, digamos, yo no iba tan ansioso, yo lo que iba era emocionado, muy, muy emocionado, ¿verdad? Porque realmente no sabía lo que estaba yendo, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, desde el punto de académico, lo digo con mucha claridad y mucha sinceridad, yo creo que, o sea, estoy casi seguro que yo no sabía lo que iba. Sin embargo, bueno, yo iba bastante emocionado, en el vuelo iba un americano que también tenía la beca, entonces fui hablando todo el vuelo con el americano. Él me comentó que en Narita, en el aeropuerto de Tokio, nos iba a estar esperando gente de la Asociación Internacional de Estudiantes. Pues yo no sabía ni para qué, ¿verdad?
¿Y eso es para qué? Que lleguen, pero si van a invitar, que
Y
inviten a
sí.
comer, por lo menos.
Sí, en realidad fue genial porque nos recibieron y nos recibieron con un sobre con yenes.
Sí.
Y además yo no sabía, obviamente desde la ignorancia de mi conocimiento de Japón, yo no sabía que tenía que pasarme de aeropuerto para un vuelo local. Y esa pasada de aeropuerto no es para nada fácil. Aunque uno hable a la perfección inglés, no es para nada fácil. A dónde están los buses que van directo, cuánto tiempo tengo, que si pierdo el vuelo, que si no pierdo el vuelo. Eso lo hice de la mano con ellos y creo que. O sea, como le digo, yo no sabía para dónde iba y si no hubiera sido por ellos, no sé si
No
hubiera sido tan
llega.
fácil.
Sí. Hubiera llegado como a los días, por ahí. De
Sí.
alguna forma llegas, pero llegas, el trayecto más largo.
Más largo, sí, más tedioso, pero
Más,
llega
sí.
uno.
Sí, llega, pero cómo llega es la cuestión.
Otra cosa fue que cuando ya llegué a Sapporo, pues unos estudiantes japoneses me recibieron en el aeropuerto y me llevaron en el subterráneo hasta el hotel donde al día siguiente me recogía la gente de la universidad.
Y que todo nuevo, todo, es que ese sentimiento donde estás en un lugar donde, que no se parece a casi nada de lo que has visto en la vida y en
Sí,
otro.
y además llegar a un hotel, digamos, un hotel de lujo al estilo japonés, con sus batas y sus
Ah,
barcos
sí.
y todo, o sea, fue algo espectacular. Y al día siguiente, temprano en la mañana, llegó la gente de la universidad con la que ya yo iba a tener relación más formal. Y ahí sí fue más como, en ese momento sí fue un choque, no un choque, porque
Con
no fue
ellos,
un.
Eric, déjame a ver si puedo llegar a algo que, digamos, fue con ellos. ¿En qué momento vos puedes decirte como, toca, estoy en Japón? Ese momento de realización donde dice uno, sí, ya llegué, ya vine y esto va para años y la cosa aquí es
Ajá.
diferente. Es ahí.
Ese, no, Ese, o sea, fue inmediatamente después, porque los muchachos que me recibieron en el aeropuerto y me llevaron el subterráneo hasta el hotel, ellos hablaban súper, súper bien
Okay,
inglés. Entonces, todo fue
ajá.
muy fluido y muy fácil con ellos. Cuando llegó al día siguiente, cuando llegó el señor del Centro Internacional, el Centro Internacional de la universidad, él hablaba súper mal inglés y yo no le entendía nada. Y él me sacó del aeropuerto y me fue a dejar a la habitación de los dormitorios estudiantiles donde yo iba a pasar los próximos mínimo 6 meses. El dormitorio estudiantil estaba bastante suciecito, bastante feíto,
Ah,
la
sí,
verdad,
ajá.
comparado con el hotel donde había estado, ¿no? Y él me dijo, me dejó ahí a las 10 de la mañana y nos dijo, lo espero mañana en mi oficina a las 8 de la mañana, aquí está el mapa del campus, está en mi oficina, nos vemos ahí a las 8 para empezar los trámites de la papelería para que usted se quede en Japón.
Ah, sí.
Cuando él se fue, cuando me dejó en la habitación con las maletas cerradas y cuando él se fue, le ahí fue,
Ay,
yo dije,
ay, man.
¿qué hice, carajo? ¿Qué hice?
Sí. A ver.
Entonces, con mucha transparencia, Leo, y con mucha sinceridad te digo, me acosté en la cama boca arriba.
Ajá, sí.
La cama estaba envuelta en un plástico.
¿Así?
Me acosté en la cama boca arriba, viendo para el techo sucio, y estuve, sin exagerar, así, sin mentir, como unas 2 horas llorando.
Oh, ¿en serio?
Sí, llorando, digamos, no llorando desconsolado,
No, no,
llorando.
no, no, pero digamos que fue la forma de expresar el sentimiento del momento.
Sí, porque en ese momento me di cuenta que yo no venía a jugar.
Sí,
Que,
exacto.
y primero que yo no venía a jugar y segundo que lo que tenía de frente no era, ¿qué te digo? Lo que tenía de frente no era algo que
Era algo
estaba.
para, ajá, y que no eres, no es que ahorita empaco y me voy porque estoy de paseo y no es, y es algo que cambia tu vida.
Entonces, imagínate que así me acuerdo como si fuera ayer, al final, ya cuando me tranquilicé un poquito más, y tomé agua y todo el asunto, tomé la resolución de mi vida y bajé con las monedas que tenía, las monedas que tenía y el dinero que tenía y llamé a Costa Rica y
Ajá.
les dije, espérenme, ya voy de vuelta, mañana me doy el vuelo.
No me fríen la cama y pidan que me devuelvan todo porque voy de regreso.
Ya voy de vuelta, sí, y claro, ¿a quién llamé yo para decirle eso? A mi pareja,
Ajá.
¿verdad? Y mi pareja encantada de que yo decidiera devolverme,
Sí.
¿verdad? Pero no,
¿Vos hiciste
la pi
eso? Sí,
no,
en serio llamaste y dijiste eso.
sí, llamé y dije que me llamaron
Wow.
que era realmente un error, que yo no podía. Y entonces, cuando ya regresé más tranquilo a mi habitación, porque ya al día siguiente me iba a regresar para Costa Rica y todo, me encontré a un amigo colombiano que estaba en su segundo año de doctorado, no me acuerdo, pero ya tenía mucho más tiempo de estar allá. Entonces ya nos sentamos, conversamos largo y tendido, me llevó a comer,
Ah, sí.
conversamos y ya cambié de parecer y.
Y ya, y otro ratito las moneditas y llamar a la pareja y decirle, mira, no me regreso, está muy buena la cosa acá. Y este Colombo me dijo que la cosa se va a poner buena, así que espero dentro
No, y de
de
verdad,
6 meses.
fue muy bonito porque, digamos, los días siguientes fueron 2 o 3 días de trámites legales, de sacar mi seguro, sacar mi cuenta de banco y todo. Fue medio aburrido, pero fue interesante porque lo hice con otro grupo de extranjeros, ¿no? Pero ya realmente empecé a disfrutar el estar en Japón cuando comenzó el curso de japonés, que era bastante demandante, era de lunes a
Sí,
cinco,
sí, sí,
de
sí.
lunes a viernes. Pero imagínate que éramos 60 personas y en esas 60 personas solo habían dos nacionalidades repetidas.
Sí, eso es mágico, eso es increíble, es una forma en la cual le abre uno al mundo.
Sí, yo creo que lo dijiste, usaste la palabra precisa. Es mágico tener contacto con gente que tiene otra forma de ver el mundo, ¿verdad? Y ver cómo los africanos no solo, no.
Sí.
Ver cómo los africanos no solo no les dio miedo como te dio miedo a ti como chiquito de papi y de mami, ¿verdad?
Ah, sí.
Sino que ya ellos tienen 2 o 3 años programados de su beca y que, o sea, eso te ubica en el mundo.
Sí. Sí. Yo recuerdo que yo con había un conocido que realmente ni siquiera dónde, no sé ni dónde está, pero él llegó y me dijo, yo vengo a quedarme, vengo a quedarme. Y yo, ¿cómo a quedarte? No, yo vengo a quedarme. Y yo decía, pero ¿y tu familia y tu país? Y él decía, no, yo que me voy a regresar a mi país, ahí la cosa está mal. Yo me quedo acá y de acá ayudo a mi familia, ya ellos saben, ya ellos lo sabían. Y eso
Sí,
en
claro.
el día 2, bueno, recién llegados, es decir, recién llegados a Japón, en el aeropuerto, porque yo le pregunté, mira, ¿y qué? ¿Por cuánto tiempo venís? Porque esa vez es el mindset que uno tiene en ese momento, ¿verdad? Y él dice, no, yo no regreso. Y uno así como, wow. Y tal vez ya con el tiempo uno procesa, conoce gente de los países de donde él era y de otros países, y uno dice, claro, es que es una oportunidad de crecimiento. Tal vez él sí regresó al tiempo, no, bueno, yo no sé en qué habrá sido de él, pero al menos uno ve esa disposición de vida y ese enfoque de vida diferente, ¿verdad?
Sí, yo creo que hay una gente que la tiene más clara que uno. Digamos, yo sin querer hacer un juicio de valor y decir que eso está bien o está mal, yo creo que sí, yo llegué a Japón de 26 años y no solo desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista profesional, era bastante inmaduro
Yo, a mí me pasaba igual.
como para poder ubicarme. Para poder ubicarme en el campo de juego en el que ya había empezado a jugar, ¿no? Entonces, y que me dejara llevar tanto por mis sentimientos más que por mi capacidad de razonamiento, pues ahí es donde uno dice, es la diferencia, ¿no? Yo, Leo, no es que yo entré a Japón sabiendo que ya me devolvía, o no es que yo entré sabiendo que ya, o que me iba a quedar. Yo creo que yo entré a Japón sin saber a lo que iba y sin saber las oportunidades que podía yo tener y escarbarlas para lograrlas, ¿no?
Sí.
Eso lo entendí, digamos, algunos años después, porque de hecho yo salí de Japón con un contrato de trabajo en Alemania y eso lo entendí mucho tiempo después. Yo creo que si lo hubiera sabido desde antes, tal vez la historia sería un poco diferente ahora. No digo mejor o peor, pero sí sería un poco diferente ahora.
Sí, es tal vez no sé si la forma en la cual uno es educado que no se da cuenta de lo que tiene y de lo que puede explotar en otro ambiente, ¿verdad? Tal vez esa zona de confort lo nubla un poco con respecto a saber qué es lo que realmente podría estar haciendo de más.
¿Qué opciones tiene uno de frente?
Exacto, sí.
Sí, yo creo, Leo, que, bueno, es que uno es fruto de su contexto social, definitivamente, ¿verdad? Entonces, yo vengo de una clase, de una familia, digamos, media, no podemos decir media alta, pero sí bien acomodada, ¿no? Entonces, cuando yo me gané la beca, pues en ese momento, imagínate, estaba en dos universidades estudiando dos carreras, estudiando inglés, con mi propio carro. En ese momento, o sea, ya yo había trabajado en el ICE y por eso tenía carro, no era que mis papás me los habían dado,
Claro, ya es.
pero sí, pero ya yo estaba, digamos, en una zona de confort, en un país con una economía bastante, bastante estable, en una posición placentera, porque ya soy un profesional con 26 años, ¿verdad? Entonces, bueno, y definitivamente, o sea, lo que voy a decir no quiero que se entienda desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva sentimental. Que definitivamente yo era un hijo de papi y de mami, ¿verdad? Sentimentalmente hablando. Entonces, yo creo que eso limitó mucho mi perspectiva de lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? O de lo que podía lograr.
Eric, ese niño de papi y mami, como recién lo acabas de expresar, sin pensar en de más o de menos de eso, ¿sentís que se quebró un poco esa noche ahí donde estabas 2 horas viendo hacia el techo?
Sí, claro.
Sí.
Ese día tal vez fue el día en que, ¿cómo lo podemos poner? Ese día fue el día que me hice responsable, ¿verdad? Digamos, el día de hoy, bueno, ya me han pasado casi 20 años desde ese día que me quebré, pero el día de hoy tú me llamas y me dices, Eric, vas con tu esposa y tu hija para el desierto de Gobi a levantar una empresa 3, 4 años y ya no me tiembla la mano de nada.
Claro, sí.
Ya sé para lo que voy, ya sé qué puedo esperar, qué no puedo esperar, ¿verdad? Ya, ¿cómo te digo? Ahora, en aquel entonces, Leo, ¿qué te digo? En aquel entonces, antes de irme para Japón, a mí me hacía falta dinero para cambiar el carro y yo no era que estaba esperando que mi papá me lo regalara, pero digamos, me hacían falta un par de dinero y yo sé que iba donde mi papito, se lo pedía
Ah,
prestado.
ahí te metí el hombro.
Él me metía el hombro, yo se lo pagaba como una persona responsable, y eso hubiera sucedido, ¿me entiendes?
Pero tenías el
Pero ahora,
acceso. Tenías el acceso
exacto.
a que pasara.
Pero ahora, Leo, ahora es completamente diferente. Ahora mi papá me llama y me dice que tiene algún problema, y yo, véngase a vivir a mi casa, que usted come mi comida, yo lo llevo, yo lo traigo, ¿me entiendes? Ya es un nivel de responsabilidad totalmente diferente.
Sí.
¿Verdad, donde ya?
Y eso creo que una de las cosas que uno ve a lo largo de los que fueron a Japón y estudiaron en Japón o hicieron una pasantía en Japón o tuvieron alguna relación con Japón en algún momento, y no tal vez sea porque sea Japón, sino por haber sido el extranjero, ser en el extranjero, ¿verdad? En otro país diferente al de uno, con una cultura bastante diferente al de uno. Lo confronta con uno mismo y lo hace crecer
Lo hace
exponencial,
crecer,
¿verdad?
sí, en realidad, Leo, o sea, eso lo dice la teoría de la psicología, ¿no? Uno crece cuando, no cuando las cosas son fáciles, ¿no? Sino uno crece cuando enfrenta los problemas. Y
Claro.
eso era lo que, eso fue, Leo, o sea, definitivamente, si tú lo ves desde la psicología, o sea, eso era lo que yo no quería hacer, yo no quería enfrentar ese problema. Por eso, después de dejar de llorar, yo llamé a mi casa y me fui de vuelta.
Es
Era.
el flight or fight, el o peleas o
Te
huís,
vas.
¿sí? O te vas.
Ajá. Entonces, de ahí era lo más fácil, o sea, lo más fácil. Y yo sé que si me hubiera devuelto, o sea, yo hubiera estado en la casa de mi mamita esperándome, mi
Ajá.
carrito esperándome, en cuestión de unos meses un buen trabajo y nada hubiera pasado.
Y nada, y todo como si nada, nada más y todo tranquilo.
Nada más que no madure.
Sí, y cómo Eric, ahora, digamos, eso transferido a tu vida profesional actual, ¿cómo te ha ayudado al final, digamos? Como vos
Bueno, Leo,
decías.
yo creo que profesionalmente hablando, a ver, profesionalmente hablando, ahora yo casi que cualquier consultoría, o sea, no le tengo miedo. Yo leo los términos de referencia para la contratación y decido entrarle, por más difícil, yo no le tengo miedo. O sea, me ha quitado como un miedo a lo que puedo o no puedo enfrentar. Obviamente, si me llaman para hacer una cirugía de corazón abierto, no voy a
Sí, pues
mentir
sí.
aunque no, porque es parte de la limitante o de la responsabilidad de uno. Pero, hey, no, por ejemplo, o sea, yo he tenido en el pasado algunas consultorías bastante incómodas, bastante difíciles, y hey, no sé, tal vez si yo no hubiera enfrentado ese gran reto en aquel momento a nivel personal, no hubiera crecido a nivel profesional.
Ajá.
Entonces, si alguna consultoría se me pone muy difícil o muy incómoda, tal vez hubiera, lo más fácil es dejarla botada y ya está.
Sí,
¿Verdad?
sí,
Pero
sí.
no, ahora no, ahora sí, ya yo me comprometí y vamos hasta el final, ¿verdad?
Qué bien, porque digamos que todas esas experiencias de vida lo hacen crecer tanto a uno.
Claro.
Y una como es, digamos, como esa oportunidad de tener de Japón o de una beca internacional donde te pagan por estudiar, básicamente, ¿verdad? Todo pago y además de salir de regreso con un título y la experiencia es genial.
No,
Eric,
yo.
dime.
No, no, que yo creo que una vez que uno pega una beca, es fácil pegar la siguiente,
Sí.
porque la beca habla por uno, ¿no? Y fue lo que me sucedió a mí en Italia.
Sí, eso definitivamente uno lo ve, y no solamente a nivel de beca, sino a nivel de trabajo, porque uno sabe, aprende a venderse mejor. A venderse como profesional y a tener más seguridad, dado la gente que conoció y las experiencias que se tuvo. Eric, si, bueno, llegamos al final, porque si no, el tiempo se nos está acabando. Si alguien quisiera comunicarte contigo, preguntarte más sobre este tema o también preguntarte sobre temas de tu especialidad o alguna asesoría profesional, pues no sé, ¿cómo se podría comunicar contigo?
Bueno, es muy fácil, ¿no? Porque el teléfono de Costa Rica sería 506, la región de Costa Rica, ¿no? 8836-3342, ese sería el celular. Y ahora por el celular también me puede comunicar por mensaje de texto desde cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y después es muy fácil mi correo electrónico porque es de una pequeña ONG que fundamos hace años, que es mi nombre y el nombre de la ONG es Eric. Punto Brenes, y Eric es con CK. Eric.brenes, arroba fondo verde, tal cual, tal como suena, fondoverde.org.
Excelente. Bueno, ahí les queda el contacto con Eric por aquello que quieran conversar más sobre este tema o algún otro tema de la especialidad que él nos mencionó al principio del podcast y los esperamos en un futuro con otro invitado. Hasta luego, Eric, y muchas gracias por estar acá con nosotros.
No, con mucho gusto, todo lo que sea compartir la experiencia que ha sido muy enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional. Un abrazo a todos.
Gracias.